Don't know why I didn't come.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a una nueva temporada de nuestro programa Tendencias. Bueno, como siempre, el programa más bueno lo llevamos mi compañera Elena Pérez y yo, que soy Cristina.
Hola, buenos días, Cristina.
Hola, buenos días. Y bueno, como siempre, pues sabéis que hablamos un poco sobre pues gustos personales, sobre todo, sobre belleza, moda, pues no sé, estilos de vida, viajes, alimentación, ejercicio, cosas que nosotras pues solemos utilizar, que nos interesan y que queremos poner en común. Si te parece bien, Elena, vamos a empezar por el bloque de belleza.
Perfecto.
Vale, como ya vamos hacia la temporada de otoño-invierno, uh-huh. Pues bueno, si te parece bien, quería comentar un poquito cuál es la tendencia en cuanto a maquillaje.
Perfecto.
Sabes que la tendencia, sobre todo, es... Bueno, hay varios, uh-huh. varias líneas a seguir, pero sobre todo el maquillaje natural. El maquillaje que nude, que se llama, sí. Que no se note que es maquillada, pero sin embargo es un maquillaje que está muy trabajado. A veces
es el más difícil de aplicar.
Es el más difícil de conseguir, porque claro, conseguir un efecto natural, sobre todo a la luz del día. Y bueno... Sí que es verdad que es un maquillaje que normalmente se suele detectar, sobre todo, como comentaba a los del día, muchos defectos a la hora de aplicarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, quería comentar así brevemente, pues, por ejemplo, yo cómo me lo suelo aplicar y los productos que suelo utilizar para no tener ese efecto, digamos, máscara en la cara, que a veces por
sí,
la noche
todo.
No se nota tanto, pero por el día te resulta así un poco desagradable, uh-huh. ¿vale? Muy importante para que este maquillaje quede bien, sobre todo, es que la piel esté muy hidratada. Claro, si tú tienes una piel muy seca o muy cuarteada o no te la cuidas...
Hay que preparar la piel
hay
primero.
Hay que preparar la piel. A la hora de aplicar el maquillaje te queda pues como muy cuarteado. Uh-huh. Para pieles jóvenes a lo mejor pues no se nota tanto, pero a lo mejor nosotras que ya vamos ya llegando casi a los 40, cuando te aplicas el maquillaje a veces lo que consigues es el efecto contrario. En vez de parecer más joven...
Acentuar
las arruguitas, uh-huh. las patitas de gallo, la línea de expresión y esas cosillas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo voy a hacer dos diferenciaciones, si te parece. Lo que suelo utilizar entre semana, o sea, de diario, a lo mejor para venir aquí a trabajar, y lo que suelo utilizar, a lo mejor ya algo más elaborado el fin de semana, si salgo de noche. Uh-huh. Yo por el día, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar una base de maquillaje. Ahora hay muchos productos que no son base de maquillaje. Por ejemplo, yo uso uno muy bueno que descubrí así al azar, que es una BB Cream de Lancôme. A lo mejor dices, Lancôme es una marca cara, sobre todo, yo que sé, para estudiantes, etc. Hay BB Creams de un montón de marcas que también funcionan muy bien. Yo digo esta porque además de ser esta BB Cream tiene un factor de protección 50, que es muy importante. Yo, por ejemplo, sobre todo a partir de los 30, bueno, yo lo haría de siempre, pero el factor de protección hay que llevarlo todos los días, no solamente en verano.
Y un truco, por ejemplo, si en un momento determinado no tenéis BB Cream o no tenéis... Es que yo lo hago, es mezclar con la crema hidratante que... tú tengas, que la crema que a ti te guste, una gotita de maquillaje,
claro.
La mezclas, la mezclas en el dorso de la mano y después te la aplicas. Uh-huh. Es un efecto, pues, para una BB cream casera. Yo lo suelo hacer bastante porque a lo mejor no tengo ese producto, pues uh-huh. lo suelo hacer y la verdad es que el resultado es bastante bueno, porque puedes ponerle mayor o menor intensidad de color dependiendo de la cantidad
quieras.
Que le pongas de maquillaje. Uh-huh.
Pues como te comentaba, el ritual, limpiar la cara que siempre esté limpia. Yo, por ejemplo, a mí me gusta limpiarla con agua micelar, pero eso es muy personal, porque hay gente que, depende del tipo de piel que tenga, pues le va mejor a lo mejor limpiarla con leche limpiadora, utilizar el tónico, pero a mí personalmente lo que mejor me va...
Depende si la tienes grasa o la tienes seca, claro.
Claro, eso es... No sé, yo siempre recomiendo que por lo menos un profesional te vea una vez y te analice un poco y te diga qué producto debes utilizar. Uh-huh. Limpiar la piel... Yo utilizo la crema hidratante y entonces lo que hago es, pues voy haciendo cosas, pues el desayuno, etcétera, por la casa,
que vaya
esperando a que la crema absorba un poquito. Uh-huh. Y luego, nada, antes de maquillarme, pues con un algodoncito te quitas un poquito, así, te das golpecitos y te quitas un poco el sobrante, que sería de la crema hidratante, y yo me aplico la BB Cream. La ventaja que tiene la BB Cream es que es muy hidratante. La BB Cream se compone, pues, de un producto que sea hidratante, de un poquito de maquillaje... muy suave, y luego también lleva el factor de protección, que es el 50 en este caso, la que yo recomendaba.
Entonces, si utilizas BB Cream, ¿hay que utilizar primero crema hidratante o puedes saltarte ese paso?
Yo sí que lo hago. porque mi piel es mixta y hay una yo tengo los laterales, las zonas laterales de la cara, lo que no es la zona T, bastante seco. Entonces a mí me va bien utilizar la crema hidratante, además la hidratante también te la pones por el cuello, por el escote. Uh-huh. A mí me va bien, pero esto como todo, a lo mejor si te engrasa mucho, pues puedes utilizar la BB Cream directamente, ese producto está preparado para utilizarlo. Lo bueno de este producto es que lleva también efecto alisante. Entonces lo que hace que tú te pones la piel de manera uniforme, pero no te tapa, digamos, la piel así, las pequitas, uh-huh, las imperfecciones, no te las llega a tapar del todo. Si tienes alguna cosita que quieras tapar, pues puedes utilizar un corrector, un iluminador, te das unos golpecitos y luego, pues con el dedo, uh-huh, lo distribuyes y ya está. Entonces, ¿qué consigues? Pues un efecto muy saludable. Y luego también, sabemos que ahora hemos tomado el sol este verano y la verdad que yo personalmente, pues quieres alargar siempre un poco el efecto este de haber ido a la playa, de
el
haber
morenito,
tomado poquito, el morenito.
El morenito saludable.
El morenito saludable. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues utilizando polvos de sol. Coges los polvos de sol y ¿dónde tienes que aplicarlo? ¿Lo tienes que aplicar por toda la cara indiscriminadamente? No, porque haces un conguito. Uh-huh. Entonces, ¿dónde lo aplicas? Pues donde cuando vayas a la playa, se te queda, digamos, la zona esta, los rojitos, donde más, sí, donde más te pega el sol, que sería pues un poquito encima
el puente de la nariz,
un poco en la parte alta de los pómulos, un golpecito en la frente, en la barbilla. Uh-huh. Y entonces, ¿qué consigues? Pues el efecto, entre la BB Cream, que tiene un poquito de color, y esos polvos de sol, consigues el efecto saludable de como que has tomado un poquito el sol.
¿De qué buena cara tiene esta chica?
¿De qué buena cara tiene esta chica por la mañana? Pues ese efecto, ¿vale? Más cosas, eso en cuanto a las bases. Comentaba el fin de semana. Yo el fin de semana sí que utilizo una base de maquillaje. Pero una base de maquillaje, a mí me gusta mucho los productos de Lancôme, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, esto es por uso personal. Yo utilizo la base más, digamos, más. Hay varias líneas de cubriente dentro del maquillaje. Uh-huh. Yo uso la menos cubriente. Entonces, ¿de qué manera te lo tienes que aplicar? Pues siempre te lo tienes que aplicar. Mira, es importante saber que nunca un maquillaje va a ser mejor que el color natural de la cara. Uh-huh. Cuando tú utilices un maquillaje tienes que imitar ese color de la cara. Yo veo casos en que se ponen tonos de maquillaje, a lo mejor 3 o 4 puntos más que la cara, y se consigue un efecto feísimo.
Efecto máscara muy feo.
Muy feo. Entonces tú tienes que buscar el tono más adecuado. Mira, L'Oréal ha sacado ahora una gama de maquillaje muy asequible, que la línea creo que son 20 tonos de maquillaje. Lo digo porque ahí puedes afinar más en cuanto al color de maquillaje. Uh-huh. Si quieres afinar del todo, ¿de qué manera lo tienes que hacer? Mira, es recomendable ponerte un maquillaje un poquito más claro de tu cara o el mismo color. Y si es un poquito más claro, siempre con un poquito de polvos, uh-huh, de sol.
¿Polvos sueltos?
O polvos sueltos, uh-huh, puedes subir un poquito esas tonalidades, ¿no? Pero nunca pasarte del color, porque eso es feo, eso no queda bonito.
Y ahora que hablas de aplicación de maquillaje, ¿tú con qué aplicas en la base de maquillaje? ¿Con la mano? ¿Esponjita?
Es lo que iba a comentar. Eso es gusto personal. Mm. Sabes que existen 20.000 productos. Pero a mí me gusta.
Y 20.000 opiniones.
A mí lo que me gusta hacer, yo me coloco en la parte alta de la mano un poquito de maquillaje y con una brocha que es planita, uh-huh, cargo un poquito el maquillaje y me lo voy aplicando. Siempre es importante, esto sí que yo creo que es una línea general, uh-huh, te lo vas aplicando desde el centro de la cara, o sea, desde encima de la nariz, uh-huh, las aletas de la nariz, la parte alta del labio, la barbilla, el centro de la frente, uh-huh, y con la brochita lo que tienes que hacer es ir extendiéndolo hacia las orejas, digamos, ¿vale? Hacia las sienes, hacia los laterales de la cara.
La verdad es que yo siempre he utilizado los dedos para aplicarme el maquillaje, sí, y desde el año pasado empecé a utilizar una brocha especial para ponerme el maquillaje y desde entonces es lo que más me gusta.
Es que lo mejor de la brocha fenomenal. Es que no cargas de producto, porque si te falta producto siempre puedes añadir un poquito más.
Y ahora que has dicho el tema de los cortes y de que no resulte artificial, hay una zona que a la gente se le suele olvidar mucho, que son las orejas. Que se dejan, no digo que te maquilles las orejas, pero que se
difumines, a lo mejor
difumines un poco. Sobre todo si te queda algún restito en la mano o en la brocha, pues difumines un poquito hacia la oreja, porque, uh-huh, hay veces que se ve el corte, las orejas blancas a lo mejor y la cara con color, y eso también queda, es un corte que a lo mejor evitamos siempre, el de la mandíbula, sí, pero el de las orejas también existe.
Claro. Luego, por ejemplo, después de maquillaje que comentaba, también un iluminador. Con el iluminador y con los polvos puedes, el contouring este famoso que se llama, uh-huh, mucho, puedes darle forma a tu cara. Uh-huh. Eso es muy personal. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ponerme iluminador. Importante, no me gusta ponerme lo que es en la zona de la pata de gallo.
Porque la resalta.
Porque encima, y si utilizas mucho, lo que haces es encima que se nota más la ojera y que se nota más las arrugas. Uh-huh. Entonces yo, del lagrimal hacia adentro, cubro un poquito, digamos, la línea esta que separa lo que es la marquita de la ojera con, uh-huh, el ojo. Luego también me gusta ponerlo, por ejemplo, en las aletas de la nariz. Si quieres afinar la nariz, pues puedes hacer una línea en lo que es en toda la línea superior de la nariz. Uh-huh. Te lo aplicas y luego en la barbilla y en la parte superior del labio. Uh-huh. También me gusta poner un poquito.
En el corazón.
Sí, lo dejas pues, dos minutitos, lo aplicas con el dedo, lo dejas dos minutitos y con la misma brocha del maquillaje, pues lo difuminas un poquito que se pierde uh-huh. el maquillaje, ¿vale? Con los polvos de sol también, aplicándolo en las sienes, en la parte alta del pómulo, uh-huh. En la barbilla, en el mentón, en la papadilla, lo que decimos.
¿No? Sí, y si llevas escote en los huesos.
En los huesos, en las clavículas. Pues consigues afinar la cara, hacer un efecto más agradable. Ajá. Bueno, en cuanto a maquillaje, yo lo último, lo que quería, pues eso, hablar un poquito de lo que es la forma de aplicación del maquillaje. Y en cuanto a básicos que a lo mejor tienes que comprar, pues los tonos, por ejemplo, un rosa chicle, lo que uh-huh. es el colorete, es interesante. Y luego un rosa chicle en labios, también de mucha tendencia, de un aspecto muy saludable. Y los rojos anaranjados, uh-huh. también son muy tendencia. ¿Vale?
El rojo anaranjado está dentro de la tendencia general de años 70, de que años se lleva 70. tanto en pelo, maquillaje como en moda.
Pues bueno, si te parece bien, Elena, vamos a hacer un poquito de public. Descansamos.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster en Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Milos años, milos contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Continuamos en Tendencias con mi compañera Elena. Y si te parece, vamos a pasar al bloque de moda.
Perfecto.
¿Sí? Vamos a comentar un poco lo que hemos hecho también hablando de belleza, lo que son las tendencias o los básicos a lo mejor que son interesantes tener en el armario para la temporada otoño-invierno. Uh-huh. Si quieres empiezo yo con alguna cosa y vamos comentándolo, ¿verdad? Bueno, una de las tendencias, el tema de los flecos.
Sí, como hablábamos antes dentro de la tendencia años 70, que uh-huh. se lleva mucho este año, pues tanto en tejidos como en formas, como los flecos, va todo dentro de, engloba todo ese tipo de tendencias, de años 70.
A mí, por ejemplo, relacionado con los flecos, sobre todo me gusta aplicarlos al ante. Uh-huh. Bolsos de ante, botas con flecos, vestidos. Y a mí me resulta muy elegante, sobre todo para salir por la noche, uh-huh. El ante negro. Un vestido de flecos de ante negro, una falda con flecos de ante negro. Uh-huh. Es una prenda que la verdad que es bastante ponible porque según con lo que lo utilices, si es un básico, si tienes una falda, pues la puedes utilizar desde con una camiseta y llevar un look más desenfadado hasta con una blusa a lo mejor lisa, más fina, y un tacón y ir elegante.
Es que es como todas
es
las
todoterreno.
Sí, como todas las tendencias, es importante la dosificación, no ponértelas todas juntas, es decir, si se llevan los flecos, pues no ponerte un bolso de flecos con unas botas de flecos y con una falda de flecos.
Eso es el efecto bloguera.
Exactamente.
El efecto bloguera que vemos
todo.
A veces que me lo pongo todo encima. No. Elijo una cosa. Elijo una prenda que yo quiera resaltar. Uh-huh. Y lo demás, pues a mí me gusta, como tú comentas, que sean prendas muy básicas. Uh-huh. Y que se dé la importancia pues, a una única prenda o un único complemento. Uh-huh. Más cosas, los pantalones. Pensamos que el pitillo ya no se utilizaba, sí. Pero la verdad que todavía sigue.
Sí, sigue porque llevamos muchos años usando pitillo. ¿Qué hacemos con todos los pitillos que tenemos en el armario? ¿Juntamos tres o cuatro para hacer un pantalón de campana?
Claro. Sí que es verdad, ahora que dice el pantalón de campana, el pantalón vaquero, yo a lo mejor no me arriesgaría tanto y no me compraría a lo mejor una campana, que bueno, yo la tengo, pero no, entiendo que pues con comprar un pantalón que tenga, digamos, lo que es el camal más recto, más ancho, la cintura más alta, pues sería esa tendencia, digamos, años 60. Uh-huh. Además, tengo que decir que esa tendencia de que no sea tan pitillo, de que la pata recta, lo que hace es que disimula mucho la cadera, el culete.
Sí.
Entonces, estiliza mucho, eso te lo pones con un tacón, una bota alta que te cubre el pantalón.
Y con un pantalón de cintura alta y con esa pata.
Y con
pues,
ese corte y consigues un efecto muy estilizado. Uh-huh. Mucho más que el pantalón típico pitillo, que según a quién, depende del cuerpo que tengamos,
hombre,
pues
un
a lo
pantalón
mejor,
ajustado al fin y al cabo.
Nos puede favorecer, uh-huh. se estrecha en el tobillo y lo que hace también que se detecta más lo que es la cadera. Uh-huh. Entonces, bueno, esa tendencia en cuanto al vaquero yo la veo interesante. Los abrigos. El año pasado, bueno, ya había mucho, el borreguillo típico,
borreguillo.
Pero lo que digo yo, estamos aquí en Alicante, 2 días de frío, a lo mejor invertir en una prenda, pero bueno, ahí sabes que hay cadenas de ropa que todos conocemos, locos, y bueno, a lo mejor se encuentra una oportunidad, es interesante.
Igual que los abrigos de pelo, aquí qué hacemos con
un abrigo de pelo
en Alicante.
Hombre, se lleva, muy bonito, lo ves ahí en la boca y esas cosas, pero luego dices, bueno, me lo voy a meter un día, pues a lo mejor no me interesa tanto invertir en esa prenda. Puedes comprar a lo mejor un cuello de pelo que lo puedes aplicar a un abrigo normal. Y luego también en cuanto a abrigos se lleva mucho lo que son los abrigos muy largos, rectos, a mí me gusta mucho en gris sin botones y en un corte así masculino.
Colores neutros, gris, un camel,
eso por ejemplo sí que es una prenda que a lo mejor te interesa invertir un poquito más de dinero, porque ese tipo de abrigo se puede llevar o más o menos,
pero es atemporal.
Entonces a la hora, es verdad, a la hora de invertir en, pues no sé, ir a una boutique ya más específica o gastarte más dinero, siempre yo creo que es recomendable
en los básicos.
Además nos ha pasado un montón de veces de cosas de estas que hemos guardado en el armario y luego las hemos vuelto a sacar y las hemos vuelto a guardar y las hemos vuelto a sacar. Entonces pues bueno, en ese caso sí que sería interesante. En cuanto a personajes de referencia, a mí me gusta mucho Sienna Miller,
sí.
Que ella desde hace años, la verdad que el tipo, el estilo hippie, el boho chic este que utiliza ella, es su estilo y lo lleva utilizando siempre. Sí que es verdad que ahora se lleva más. Sienna Miller es una actriz, por si alguien no la conoce, y yo recomiendo que la busques en cuanto, por ejemplo, peinado.
Es muy camaleónica, además cambia mucho de peinado, de maquillaje.
Cambia mucho de peinado y la verdad que siguiéndola a ella, pues sigues mucho a veces eso, el cambio de algunas tendencias. En cuanto al pelo, aprovecho para también, melenas largas, despeinadas, tipo francés. A mí me gusta mucho también Caroline de Magri, que ahora, si queréis buscarlo en internet, es la imagen de Uterqüe, que sabes que es una línea, la línea más alta del grupo
Inditex.
Sí. Ella lleva pues el típico flequillo, pelo largo, despeinado, típico flequillo a lo Brigitte Bardot. Por lo que comentamos de la tendencia, ese peinado también es interesante si tienes un pelo largo y le das un aire más gracioso. En vez de un flequillo a lo mejor más recto, pues ese tipo de flequillo y desenfadado pues es interesante. Luego, en cuanto a colores, coméntame si quieres, ¿qué colores se llevan?
Pues el azul turquesa se lleva mucho este año, los colores tierra también se llevan mucho, el color mostaza.
El mostaza, a mí me gusta mucho el mostaza.
El
es
mostaza
un color que a lo mejor
chulo.
La gente no se atreve, pero a mí me gusta mucho.
Además, el mostaza, por ejemplo, combinado con gris, me gusta un montón esa combinación. El gris es un básico que se lleva siempre. Todos tenemos prendas grises, pues el mostaza, hace una inversión en alguna prenda mostaza. Combinada con una falda gris y una parte de arriba amarilla, o con un abrigo gris y una blusa amarilla, amarillo mostaza. Otros años he llevado el amarillo un poco más clarito, amarillo mejor pollo, como decíamos,
sí.
Pero este es amarillo mostaza y la verdad es que aunque estés blanquita, es favorecedor. Con un buen maquillaje es favorecedor.
El verde militar.
El verde militar sigue también, sigue además, llevándose.
Se sigue llevando.
Sí, porque se van bastante los colores tierra, el color teja.
El color teja, el marsala este que comentábamos.
Sí.
También además eso es un color que también favorece mucho. Yo tengo una prenda y también es un color que favorece mucho.
Y tú, en invierno son colores que te suelen favorecer porque como estás más blanquita te favorece mucho. Y luego el beige que se lleva desde...
Que se lleva, además el beige en efecto, total efecto también
sí,
se lleva mucho.
En el total look llevar todo beige.
Pantalón, jersey y el look completo.
Hombre, un total look no te lo pongas en mostaza porque es
sí.
excesivo como comentábamos antes, pero por ejemplo el beige sí.
Luego también he visto... que yo pensaba que había muerto un poco, el leopardo.
Sí, el leopardo. El leopardo nunca muere.
Nunca muere. ¿Vale?
En pequeñas dosis.
Eso iba a comentar. Esto pasa lo que contamos de los complementos. Yo a veces veo ahí un efecto leopardo subido, de me lo pongo todo leopardo y no. Hombre, una chaqueta, una americana. Yo, por ejemplo, tengo una americana que a veces me has visto, pues a lo mejor me pongo toda negro. Un pantalón negro, una camiseta negra, una camisa negra y la americana de leopardo. Y la verdad, botín negro y ese toque de la americana, pues queda bonito.
Hay que compensar, es como todo, hay que compensar.
Un bolso de leopardo, a lo mejor,
o unos zapatos.
Esto
ya lo hemos comentado, creo, en algún otro programa.
Sí.
El tema del leopardo.
El tema del leopardo, que es un poco duro. Luego también otro tejido que ha venido mucho, es un tejido que inventó Coco Chanel y que lo utiliza en sus trajes de chaqueta de toda la vida, el tweed. Y yo lo estoy viendo, por ejemplo, Olivia Palermo está sacando ahora muchos vestiditos con corte años 60, que a mí me gustan bastante, y escote de pico, y también los típicos petitos, estos que también se llevaron en su momento, el vestido tipo peto, en ese tejido de lana, y que la verdad que para invierno...
Es un look inglés.
De
los años 60, que se llevaba mucho, o en chaquetitas también, ¿verdad? Cortitas. Es un tejido muy cómodo y para invierno calentito.
Y resulta agradable también de llevar. Las gafas de sol retro.
En cuanto a tejidos, perdona, el terciopelo.
Ah, es
otra
verdad,
vez.
Sí. Fíjate que yo no soy muy de terciopelo, pero sí que es verdad que ha habido un resurgimiento del terciopelo.
Traje
con
el terciopelo
también hay que tener un poquito de cuidado, porque el terciopelo es... te tomas una oliva, y se nota. A la hora, pues también de que no sea ajustar en ciertos sitios.
Una chaqueta de terciopelo sí que sería una buena inversión.
A lo mejor una chaqueta americana, pues como tú comentas, sí, pero ciertas prendas pues son interesantes también, pero hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a la utilización de la prenda. Y bueno, yo casi que termino. Recordar un poquito así por encima, por ejemplo, a mí me gusta mucho, si queréis mirar básicos de referencia, hay una, bueno, en realidad es una empresaria americana muy conocida, que también tiene un blog, que se llama Annie Bing, B-I-N-G, que en cuanto a tendencias de prendas para aprovechar básicas, fondo de armario, a mí me parece de los personajes actuales más interesantes, lo podéis consultar. Y luego también hemos comentado la típica chupa de cuero, que también
supuesto.
Este año eso, tendencia total. O la Perfecto, que también lo vemos en la revista, la Perfecto, bueno. Yo siempre he llamado chupa, pero ahora dicen perfecto, pues perfecto. Vale, bueno, Elena, yo creo que con el bloque terminamos el apartado de moda, y si quieres, bueno, en 5 minutitos coméntame un poco, vamos a hablar un poquito de estilos de vida, y me comentabas que has buscado información sobre la superguía.
La guía de supervinos.
La guía de supervinos, digo, 2016. La guía de supervinos, ¿y eso de la guía de supervinos qué es? A ver...
Bueno, es una guía que saca todos los años el enólogo John Martín. Es un enólogo que fue premio nacional del premio Juan Mari Arzac. Y es una guía de los mejores vinos españoles, pero vinos asequibles, vinos que se pueden adquirir en cualquier supermercado, que puedes encontrar en Carrefour, que puedes encontrar en Mercadona, que puedes encontrar en Hipercor. ¿Vale? Entonces, son vinos que suelen provenir pues de bodegas familiares o de bodegas pequeñitas que a lo mejor tampoco han invertido mucho en publicidad. Y la verdad es que son vinos bastante buenos para el precio que tienen. Se utiliza el criterio pues, de calidad-precio y se saca una guía de supervinos. Son 150 vinos. son 32 megavinos, que son por debajo de 15 euros, y luego 118 supervinos, que es por, los puedes encontrar por menos de 7 euros.
Ajá, o sea que todos podemos tomarnos un vinito, vamos, relativamente un buen vino, y no hace falta que nos gastemos un disparate.
Claro, es que un poco la filosofía de esta guía es que hay veces que tú sabes que un vino, los vinos son caros, y hay veces que no pagas la calidad del vino, sino que pagas a lo mejor el marketing.
El que sea difícil de conseguir.
Efectivamente, que hayan hecho una cosecha, pequeña, muy pequeña, o que tenga muchísima demanda.
O que ya tenga una imagen de marca muy grande, y a veces lo que se hace es que se encarece el precio del vino. A lo mejor la calidad, a lo mejor no corresponde con ese precio.
Entonces, pues lo que es para gente de a pie como nosotros, que no somos expertos en vinos, pero que también sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues esta guía nos permite eso, pues encontrar esos pequeños tesoros dentro de un supermercado. No hace falta irte a una bodega, lo puedes encontrar en el supermercado donde compras habitualmente.
De hecho, por aquí por la provincia tenemos unos vinos muy interesantes que cada vez se están dando más a conocer a nivel mundial. De hecho, coméntame que
el mejor puntuado de los supervinos, bueno, yo he hecho el listado de los cuatro primeros. Es el Mos Salinas de denominación de origen Alicante. Este tenía el privilegio de probarlo y está buenísimo.
Yo lo llevo probando hace mucho tiempo en un sitio, una tabernita aquí en Alicante que a mí me gusta mucho, que se llama El Foc, que está cerca del Mercado Central. Y allí, la verdad que hace ya muchos años lleva sirviendo ese vino y a mí siempre me ha gustado.
Se llama Mo porque es de la variedad Monastrell. Y bueno, el precio en un súper ronda los 5,30 euros, 5,40 euros, o sea que es muy barato, y la verdad es que es un vino que está
muy rico.
Muy rico. Y digo que yo no soy experta en vinos, ni muchísimo menos.
Ni queremos tampoco aquí dar una lección.
Ni, por supuesto, que a lo mejor nos está escuchando algún enólogo y dice, pero qué barbaridad estáis diciendo. Bueno, yo sé que ese vino, por lo menos a mí me gusta, y lo han reconocido con el primer premio de los Megavinos 2016 de vinos asequibles.
¿Qué más?
Luego tenemos el segundo puesto, es para un vino blanco, el Marqués de Riscal Verdejo, un vino de Rueda, para tomar fresquito, el fin de semana, con un arroz, un pescadito, ronda
marisquito.
Pues los 6 euros, 6,50, depende también del súper al que vayamos. Este también lo he probado yo, y la verdad es que es un Rueda que está bastante, bastante bueno. Y luego los otros dos sí que no los he probado, son dos tintos. El tercer puesto es el Castro de Valtuil, del Bierzo. Es una zona de la que no he probado yo vino. No sé si tú habrás probado.
Pues mira, ahora posiblemente igual sí, pero ahora mismo no lo recuerdo.
Este, el precio en supermercado ronda los 6,80, no llega a 7 euros. Y luego, para terminar, el cuarto puesto para el Clos d'en Cins, en denominación de origen Tierras Altas. Este es más económico, 3,65 euros. Como veis, son vinos súper baratos y
pero una cenita en casa pues siempre queda bien.
Exactamente, y que habrá que probarlos. Yo he probado el 1 y el 2, habrá que probar el 3 y el 4, a ver qué tal. Pero bueno, en cualquier caso, podéis consultar la guía a través de internet, tanto de los supervinos como de los megavinos. Y bien, como hablábamos, hay que dar una oportunidad a estos vinos, que parece, sobre todo, que son muchos vinos de zonas que no son tan, tan famosas, a lo mejor como un Rioja, un Ribera, pues que promocionemos un poco los vinos de, por ejemplo, los vinos de nuestra tierra, que son muy buenos.
Mira, yo ahora sabes que estoy un poco adicta, ahora cada vez que salgo, a un vino que ahora lo puedes encontrar en, la verdad que lo estoy encontrando en muchos restaurantes porque se ve que está funcionando muy bien, que es un vino de Alicante, que es el Tarima Gil. Bueno, sale el Tarima Gil, también el Tarima, y también está en la variedad en vino blanco. Yo la verdad que me parece que es un vino que está delicioso, y tampoco el precio es muy elevado, incluso pidiéndolo en un restaurante tampoco resulta muy elevado. Entiendo que estará en el precio del mercado, pues nos moveremos a lo mejor por un poquito más de lo que has comentado, pero no creo que sea mucho más de 10 euros a lo mejor lo que cueste el vino en mercado. Y me parece también interesante. Digo, ya voy a hacer mi pequeña aportación.
Bueno, en resumen,
a los vinos de la tierra.
Sí, hay que promocionar los vinos de nuestra tierra y nuestros productos locales.
Bueno, pues con esto nos despedimos. Buenos días, Elena.
Buenos
y hasta
días,
el próximo
Cristina,
programa.
Hasta el próximo programa. I waited till I saw the sun.
left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I